Continuamos pendientes de los últimos datos de la pandemia del COVID-19, sobre todo en nuestros territorios, que en los últimos días están sufriendo un repunte en casos positivos, más en zonas muy determinadas, como estamos viendo. Y estamos también en la cuenta atrás en los días de campaña electoral. Eloísa Santiago, jefa de informativos en el País Vasco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy tenemos en nuestros estudios a la candidata Lehendakari por el Partido Socialista de Euskadi, que por cierto también ha superado ya este virus, Idoia Mendia. Muy buenos días, ¿cómo está?
Egurdión, buenos días, sí, afortunadamente lo superé.
Ya pasó todo, ¿verdad? Hace 3 meses, aunque todavía está muy presente en todos nosotros.
Sí, bueno, lo pasamos mi marido y yo y, bueno, al menos tenemos inmunidad temporal. Vamos a pensar eso de positivo.
No sé yo hasta cuándo, ¿eh?
Exacto.
Cada día
exacto.
Hay un informe nuevo y están diciendo que vamos perdiendo la inmunidad los que creíamos que la teníamos, pero bueno.
Nadie sabe nada.
Nadie sabe, es cierto.
Efectivamente. No, nadie sabe nada, estaba diciendo, y es cierto. No sabemos ni qué va a pasar de aquí al domingo, que esta es la primera incógnita que tenemos. Tenemos a Idoia Mendia, candidata del Partido Socialista, y van a ser, yo creo que van a ser 3 días difíciles, no van a ser 3 días de final de campaña normal, con lo que estamos viendo, ¿no? Y esas peticiones que incluso ya hay de a ver qué pasa con la jornada electoral, o incluso después, ¿no? Puede haber alguna impugnación, posiblemente, si los datos continúan como hasta hoy. ¿Vamos a estar así, en esta tensión, hasta el último minuto?
Vivimos unas circunstancias excepcionales, ¿no?
Totalmente.
Y fue excepcional la suspensión de las elecciones del 5 de abril y ha sido excepcional porque tenemos que aprovechar que, salidos de la pandemia y del confinamiento, se abría una ventana de oportunidad, según todos los criterios de los expertos sanitarios, para poder celebrar las elecciones autonómicas, porque hay que decir que teníamos un Parlamento que estaba prácticamente cerrado y necesitamos un Parlamento a pleno rendimiento para poder tomar decisiones, sobre todo en medidas económicas, para ayudar a las personas y a los sectores económicos que han sufrido la crisis del COVID. Así que es verdad que bueno, el virus sigue entre nosotros, pero se pueden celebrar unas elecciones con normalidad. Lo cierto es que el brote que hay en Ordizia nos preocupa a todos. Parece que las pruebas PCRs que se están realizando permiten acotar y controlar el brote, porque ya nos han dicho los expertos, ¿no?, que vamos a tener que convivir con los brotes, y lo importante es que la atención primaria y los rastreadores, como se les llama, lo acoten y lo podamos controlar. Evidentemente, quien tiene que garantizar las condiciones en las que se celebran unas elecciones, y es lo que pedimos los socialistas en su momento al Lehendakari, es que se garantice la salud de las personas y que se puedan celebrar las condiciones necesarias para celebrar las elecciones. Bueno, yo creo que entre la autoridad electoral, la Junta Electoral y el Gobierno Vasco, bueno, decidirán si se dan las condiciones o no en Ordizia. Entiendo que a día de hoy parece que sí, ¿no?
Bueno, el Lehendakari desde luego es partidario de continuar, aunque esto llevara más abstención si los positivos tuvieran que quedarse en casa. Hay un vacío legal, decíamos, comentábamos antes fuera, ¿no?, que claro, es una situación tan inédita en todo que no sabemos en nada qué va a pasar. Pero su posición personal de candidata del Partido Socialista sería continuar adelante.
No, a ver, yo como candidata del Partido Socialista y sobre todo como responsable de un partido político, yo creo que quien tiene que tomar esta decisión, o sea, porque aquí no se trata tampoco de las opiniones de nadie ni de intereses particulares de los partidos políticos. Yo creo que aquí tenemos que guiarnos por el derecho fundamental al voto que tenemos todos los ciudadanos y por la necesidad de que se nos garantice la salud. Entonces, todo apunta a que toda la organización electoral se ha hecho encaminada a garantizar la salud de los ciudadanos a la hora de ir a votar a los colegios electorales. Es verdad que concurren circunstancias especiales en esta fecha, como que, bueno, es verano, hace buen tiempo, la gente ha salido de un confinamiento, otros sectores de la población tienen miedo a salir de sus casas, estoy pensando en la gente mayor especialmente, pero hay que decir que, bueno, por un lado se han puesto facilidades para que la gente vote por correo y se ha triplicado el número de votos por correo. Por otro lado, la organización de los colegios electorales se ha diseñado para que se garantice la salud de las personas, Y con respecto al brote en concreto de Ordizia, pues tendrán que ser las autoridades sanitarias del gobierno, de la mano de la Junta Electoral, quienes determinen, porque tienen que garantizar ambos derechos que a mí me parecen fundamentales, el derecho a la participación política y el derecho a la salud. Por lo tanto, que sean ellos, yo confío plenamente en ambos y en sus criterios y seguramente tomarán la decisión adecuada.
El alcalde estaba ahí con dudas, ¿verdad? Veíamos estos días que, claro, reclamaba, decía cómo llevarlo a cabo y tenía sus inquietudes.
El alcalde es de Bildu y está en esta línea, ¿no? Hay dos cosas que sí están en la calle y sí me gustaría preguntar. Por un lado, y yo creo que lo habrá oído, que no nos dicen toda la verdad. Y por otra, que si hay que tomar una medida, se esperaría el lunes, al día siguiente a las elecciones. Esto está en la calle, esto se comenta. ¿No hay una sospecha general de duda de nos estarán contando la verdad? Bueno, usted se lo pregunta porque tendrá contacto directo tanto con el gobierno vasco como con el gobierno de Madrid, con Pedro Sánchez o con Urkullu.
A ver, lo cierto es que el virus está entre nosotros y sigue entre nosotros. Y los gobiernos, y sobre todo el gobierno de España, tomó la decisión más útil que se ha tomado y más drástica para combatir el virus, que fue el confinamiento con el estado de alarma. ¿Eso qué permitió? Pues, hombre, poner coto a la transmisión comunitaria del virus y que se pudiera manejar desde la sanidad a todos los enfermos para poder sanar al máximo posible de personas. A partir de ahí y de la finalización del confinamiento y esta nueva etapa de nueva normalidad, como la quieren llamar, pues evidentemente requiere ya no solo de la intervención pública, que los poderes públicos siguen poniendo la sanidad, las PCRs, las pruebas de detección, los rastreadores hacen todo lo posible por tratar de acotar, atajar los brotes allí donde se producen. Pero la ciudadanía somos responsables. Claro, lo que a mí me preocupa es que en una encuesta que se ha hecho esta semana pasada sobre, bueno, pues la serología, los anticuerpos, etcétera, seguimos estando en un 5%, lo cual quiere decir que el gobierno de España lo ha hecho bien porque ha impedido los contagios, pero claro, por otro lado, seguimos siendo vulnerables en un 95% de la población. Y yo veo a la gente muy relajada y la encuesta además ponía de manifiesto que en Vizcaya y en Guipúzcoa especialmente no usamos la mascarilla, claro. Entonces, todos tenemos nuestra responsabilidad con respecto a nuestros vecinos. O sea, si yo no quiero contagiar a mi vecino de escalera, pues tendré que ponerme la mascarilla y tendré que lavarme las manos a menudo. Y él tendrá que protegerme a mí poniéndose la mascarilla. Entonces, tampoco podemos descargar toda la responsabilidad en los gobiernos tienen la suya, pero cada ciudadano tenemos la nuestra. Y yo confío plenamente en los gobiernos, yo estoy segura de que no ocultan ninguna información porque no hay nada que ocultar. Lo que hay que hacer es poner coto. Y es verdad que lo que se está viendo, por ejemplo, en Cataluña, en Lleida, es que los recortes en sanidad que hicieron los de Convergencia, los de Junts per Cat, pues preocupándose más de la independencia que de los servicios públicos de la gente, pues llevan a que, primero, por la precariedad laboral de la gente que trabaja en la agricultura en Lleida recogiendo la fruta, y en segundo lugar, por los recortes sanitarios que se han hecho en Cataluña, pues tenemos un problema allí verdaderamente serio y que la Generalitat pues igual tiene que tomar decisiones drásticas de confinamiento como ya ha tomado en algunos municipios. Pero, en fin, en Euskadi, afortunadamente, la atención primaria se ha visto reforzada con rastreadores, están funcionando. Yo, si me permite, voy a lanzar un mensaje de confianza hacia el gobierno.
Bueno, vamos a lo siguiente, que será la reconstrucción. Sí. Cuando esto pase, que todavía no ha pasado, que estamos ahí, pero a lo que aspiran ahora mismo es a gestionar esa situación desde un gobierno, el vasco, y usted como candidata a Lehendakari. La salud ahora es la prioridad, lo sanitario, hemos dejado atrás otras cosas. Lo contamos
pues si me
ahora.
Permite, sí. Esperemos, tenemos que hacer aquí una pequeña paradita. Continuamos unos segundos porque se van a incorporar los oyentes de COPE más Euskadi también y ahora nos responde si le parece. Estamos en COPE Euskadi esta mediodía hablando con la candidata socialista Lehendakari Idoia Mendia, de la mano de Eloisa Santiago. Decíamos que es una campaña marcada por la pandemia del COVID-19. Nuestra invitada decía estos días atrás incluso que es una pandemia que ha cambiado la vida a todos, incluso el programa de su partido y todo. Y le hacía una pregunta a mi compañera Eloisa Santiago, ¿verdad?
Retomamos. No, le preguntaba simplemente sobre esa reconstrucción que hay que hacer a posteriori. Primero habría que hacer cómo y con quién, ¿no? Porque parece que el temazo de esta campaña ha sido ese de la combinación, los pactos y demás. Yo sé que estamos ya casi al final y que estará harta de responder a esta pregunta, pero es que sigue ahí. Hay un partido que sigue insistiendo en que un gobierno tripartito de izquierdas, PSOE, Podemos, Bildu, es la alternativa al Partido Nacionalista Vasco. Lo dice su candidata constantemente y lo dice Pablo Iglesias. Lo ha dicho hace dos días, cuando ha dicho que es la oportunidad de echar al PNV del gobierno. Parece como que deja en sus manos una decisión que yo no sé hasta qué punto puede esto repercutir en el gobierno de Madrid.
Pues la verdad es que los de Podemos, que tienen en su seno a Izquierda Unida también en coalición electoral, han pasado del histórico programa de Julián Guita, que recordamos todos, al gobierno. Pero hombre, el gobierno, a mí me gusta hablar de políticas, ¿no? Antes que de gobiernos. O sea, tú hablas de políticas, acuerdas políticas y luego ves cómo las puedes llevar a efecto. Y aquí se ha demostrado, por lo menos el Partido Socialista ha demostrado, que es posible avanzar en políticas progresistas estando en el gobierno y estando en la oposición. Por lo tanto, en fin, yo lo que me gusta del tema es que estamos en el centro. Es decir, todo el mundo cuenta con el Partido Socialista para hacer algo, ¿no? Lo cual es bueno, quiere decir que nosotros somos un partido importante, un partido decisivo y un partido que apuesta un poco por ese carril central de la sociedad, ¿no? Que buscamos la moderación, la estabilidad, pero también políticas de progreso que traten de abarcar a la mayoría de la gente y sobre todo de acertar en las soluciones, porque me preguntaba por la reconstrucción social y económica de Euskadi. Claro, nosotros habíamos hecho un programa pues largamente estudiado, trabajado, contrastado con la sociedad civil y con los agentes económicos, alineándonos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, pensando en el 2030. Y lo seguimos teniendo, y sigue siendo válido el desarrollo sostenible, pero claro, la pandemia al final te obliga a marcar otras prioridades, porque en Euskadi, que habíamos conseguido bajar el desempleo, estábamos ya hablando de luchar contra el fraude laboral, de la brecha salarial que padecen las mujeres. Y de repente vuelves al casillero de salida, ¿no? Porque ha perdido mucha gente el empleo, tenemos muchas personas en ERTES, algunos se han derivado ya a ERES. Por lo tanto, la cuestión vuelve a estar en el casillero de salida y necesitamos focalizar toda la atención institucional y ordenar sobre todo, porque en Euskadi tenemos muchos agentes institucionales, tenemos los ayuntamientos que tienen agencias locales de empleo, tenemos las diputaciones que también tienen sus desarrollos locales de empleo, y el gobierno vasco. Y por lo tanto ahí lo que tenemos que hacer es ir todos juntos de la mano. Y evidentemente habrá que pactar en el nuevo Parlamento políticas de reconstrucción económica y social, pensando sobre todo en cómo ayudamos a los empresarios, no solo a los grandes, que a los grandes hay que ayudarles de la mano del gobierno de España para que se alineen en esos proyectos estratégicos que afortunadamente en Europa este mes es decisivo, el mes de julio se van a poner en marcha. Estoy pensando en todo lo que tiene que ver con la digitalización de nuestra sociedad, de nuestras empresas, con la transición ecológica y los empleos verdes, y ahí las empresas vascas están muy bien posicionadas. Pero también estoy pensando en los pequeños comerciantes, en las micropymes que se han activado mucho en Euskadi en los últimos años al calor del turismo y que han sufrido muchísimo, porque los primeros que bajaron la persiana fueron los hosteleros y los negocios vinculados al turismo. Luego tenemos que hacer, yo diría, o por lo menos la propuesta del Partido Socialista, tal y como lo planteo, es una reconstrucción, diríamos, con dos miradas. Una en el corto plazo, muy urgente, para ayudar a resistir este envite de la crisis, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, y que ojalá vayamos bien y los brotes sean controlados y no haya que hacer ningún confinamiento. Y una mirada a largo plazo, porque está pasando un tren, que es el tren de la revolución, de la globalización, de la digitalización, y o nos montamos o perdemos ese tren.
¿Y todo eso con quién?
¿Con quién? Pues con todos. Nosotros lo que decimos es, tendemos la mano al acuerdo con todos, y yo lo que es, aprovecho la oportunidad que me dais aquí en COPE para decir que si el día 13 de julio yo soy la fuerza más votada en Euskadi, yo adquiero un compromiso, que es llamar a los empresarios y a los sindicatos, por un lado, a la mesa de diálogo social, por otro lado, llamar a la sociedad civil, porque creo que tienen un papel importante también que jugar, y llamar a las instituciones vascas, ¿no? Estoy pensando en los diputados generales, en Eudel, para entre todos ver cuál es la foto de situación. Y después llamaría a una mesa de partidos, a todos los partidos con representación parlamentaria, para acordar con ellos esas políticas de reconstrucción. Y si no soy la más votada, pues como siempre, pondremos encima de la mesa nuestro proyecto político y la mano tendida para acordar. Lo hemos venido haciendo siempre, desde que estamos en política, siempre hemos acordado, bien cuando estamos en la oposición, bien cuando estamos en el gobierno. Nosotros hemos aprobado presupuestos desde la oposición, hemos dado estabilidad, hemos pactado la fiscalidad, en fin.
Bueno, hay un poco la sensación de que está hecho en ese aspecto, o sea, como que se da por hecho que al final volverá a haber un gobierno PNV, Partido Socialista. En ese sentido, porque bueno, la otra alternativa es la de Bildu-PNV, que no parece, ¿no?, que haya...
Bueno, no lo han renegado ninguno de los dos actores, ¿eh? O sea, que otra cosa es que ellos no quieran responder a la pregunta, pero esa posibilidad existe.
Existe,
de hecho,
claro,
el acuerdo
ahí.
Político más importante políticamente que se ha alcanzado en esta legislatura en el Parlamento Vasco son las bases de reforma de nuestro marco de convivencia, y lo pactaron con Bildu, clasificándonos a los ciudadanos de primera y de segunda, metiendo el tema de las consultas.
Sí, ese tema no ha salido mucho en la campaña, la verdad, porque ha estado más eclipsado por otras cosas, pero
bueno,
evidentemente...
Porque no han querido hablar, ¿no?, también.
Por algo será, también, ¿no?, que no interesa sacar ese tema en campaña.
Ciertamente...
Hay un nuevo estatuto, hay, sí, es verdad, un acuerdo PNV-Bildu, del que ustedes no formaron parte. ¿Esa parte le preocupa? ¿O creen ustedes que, por ejemplo, que es necesario el PSOE en ese gobierno, como ha estado hasta ahora, para moderar esa parte? Esas aspiraciones nacionalistas de
los
partidos.
A ver, nosotros no tenemos vocación de moderar a nadie. Nosotros lo que tenemos es vocación de liderar este país y llevarlo por donde creemos que tiene que ir, ¿no?
Pero a lo mejor hay gente que les vota por eso, ¿no?
Bueno, nosotros somos un partido que creemos que Euskadi no necesita enfrentamientos ni divisiones. Creemos que nos va mejor estando dentro de España y participando de un proyecto como el de la Unión Europea. Así somos más fuertes. Creo que además esta pandemia nos ha dado una cura de humildad a todos y nos ha demostrado que solos no vamos a ningún sitio, es decir, esta cosa de Euskadi primero, somos los mejores, bueno, en fin, humildad para todos, y aquí todos tenemos que ayudarnos los unos a los otros, porque al final, pandemias como estas, que no conocen fronteras, de nada sirve que tú digas, si fuéramos independientes o si tuviéramos más autogobierno, lo haríamos mejor. No, es decir, aquí se ha salvado vidas porque hemos tenido un confinamiento, porque ha habido un estado de alarma y se ha impedido la movilidad de las personas.
Hay un tema, Zaldívar.
Sí.
No sé hasta qué punto es un tema que les ha preocupado. Desde luego, si no hubiera ocurrido el COVID-19, hubiera sido uno de los temas más importantes en esta campaña, porque sigue ahí, los cuerpos siguen sin aparecer. No sé si de alguna forma el hecho de que la consejería sea socialista le preocupa más. Sabemos que el tema está judicializado, que hay una investigación ahí abierta. Parece que no les apetece nada una investigación, una comisión parlamentaria para investigarlo. No sé, este es un tema que se ha eclipsado un poco por el COVID, pero que hay que tratar, ¿no? El tema de los residuos, lo que había ahí.
Efectivamente. A ver,
¿le preocupan las consecuencias
yo creo
que pueda tener
esta...
por ejemplo, para el consejero?
Esta ha sido la tragedia mayor que ha ocurrido, ¿no?, en esta legislatura.
Sí.
Y sobre todo pensando en las familias, que es irreparable ya el daño que se ha hecho, porque son dos personas que han fallecido. Por lo tanto, todo el esfuerzo para buscar los cuerpos de los fallecidos para que por lo menos las familias puedan cerrar el duelo, ¿no? Por otro lado, es verdad que lo que se ha demostrado con esta tragedia es que los controles, la legislación, no ha sido suficiente para impedirla. Y fíjese que es una legislación que viene de Europa, es decir, es una directiva transpuesta a legislación autonómica y homologada con lo que se hace en otros países. Pero evidentemente ha sucedido y no tenía que haber sucedido. Luego, es una tragedia que nos interpela a todos. A mí me parece que todos tenemos una responsabilidad, porque no solo tenemos que mirar al gobierno, también en el Parlamento Vasco tenemos la obligación, porque es donde se hacen las leyes y donde tenemos que hacer los debates políticos sobre residuos, sobre la sostenibilidad ambiental, y sin olvidar que somos un país muy industrial que genera muchos residuos a diario. Luego, la política de residuos tiene que estar en el centro. Yo lo que digo es, esta tragedia ha ocurrido, pero no tiene que volver a ocurrir. Y por lo tanto, tenemos que debatir sobre el tema de los residuos en la próxima legislatura y tenemos que hacerlo sobre la base de que no puede ser más barato verter que valorizar los residuos, y luego también continuar con la estrategia de economía circular que se ha puesto en marcha para llegar a un punto de residuos cero, que habrá que ver cómo podemos conseguirlo para que las empresas vascas puedan seguir trabajando con normalidad y generando esos residuos y generar un microclima en el que esos residuos puedan valorizarse y no tener que verterse, ¿no? Y desde luego mejorar la legislación para que no vuelva a ocurrir una tragedia de estas características. Y con respecto a la investigación judicial, pues yo creo que será quien esclarezca finalmente qué ha ocurrido y las responsabilidades.
Bueno, me quedaba más tema, no tenemos tiempo. Me hubiera gustado hablar de la convivencia, de la violencia contra las mujeres, que parece que también en esta campaña se ha olvidado mucho, y bueno, tenemos un caso recientísimo en Eibar tremendo, en fin, pero bueno, no tenemos tiempo.
De los ataques que ya ha sufrido, ¿verdad? Ha sido tan convulsos.
Por eso quería haber tocado ese tema de la convivencia.
Bueno, pues
que todavía
volvemos otro día después de la campaña y hablamos de todo eso.
Nos queda una factura todavía pendiente, ¿no? La convivencia todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? De poder convivir con normalidad.
Son muchos años de violencia terrorista y de violencia de persecución al que piensa diferente en este país. Y creo que todavía quedan sectores de la población nostálgicos de esos métodos violentos, amedrentadores, y es lo que tenemos que seguir trabajando en Euskadi, ¿no? Porque nos merecemos una convivencia entre diferentes. Somos una sociedad muy plural, es nuestra mayor riqueza. Es lo que intentó ETA, acabar con ello, con la pluralidad vasca, y para nosotros es el valor a preservar. Por eso, cuando hablamos de una reforma del marco de convivencia, como es la reforma del estatuto, decimos que tiene que ser un estatuto de todos, de los nacionalistas y de los no nacionalistas, que nos sirva para convivir al menos por otros 40 años, como nos ha servido el Estatuto de Guernica.
Idoia Mendia, muchas gracias.
A vosotros.
Agur.